Bueno, pues vamos al estudio. Bueno, miren, aquí tengo la computadora abierta porque quería enseñarles primeramente algo importante. Y es, hoy vamos a estudiar este tema de cómo llevar a cabo el seder de Pesaj. Entonces, bueno, ¿por qué hacerlo así? ¿Por qué llevar a cabo un seder? Mucho esto tiene que ver con lo que la Biblia misma nos marca. Es un mandamiento de parte de la Escritura en Éxodo capítulo 12, el contar el relato y el revivir de alguna manera a través de los elementos de la cena lo que se vivió en aquella noche. Entonces, tenemos para, ahora sí que para todos los gustos, ¿en qué sentido? Tenemos un seder mucho más completo, un seder de 40 páginas, que es el que hemos llevado durante varios años aquí en la Kejilá, en nuestra comunidad, que tiene elementos muy hermosos, elementos que vienen dentro de la tradición judía, ¿sí? Y creemos que estos elementos que son parte de esta tradición, bueno, no contradicen la escritura. Sin embargo, también tenemos que reconocer que hacen que el seder sea un poquito más largo, que hacen que el seder sea un poco más extenso. Y tal vez eso puede llegar a propiciar que se pierda un poco de la esencia, o el hacerlo muy largo también para aquellos que tenemos hijos puede hacer que sea un poquito más tedioso de lo que debería de ser. Y yo tenía, había tomado ya la decisión de que bueno, no canceláramos la fiesta como tal, sino que se hiciera algo muy sencillo, prácticamente nada más un recordatorio en el día del 14 de Aviv. Y que por otro lado recorriéramos, llamémoslo así, la fiesta para el día 7 de mayo del 2020, que es Pesach Sheni, así se conoce al segundo Pesach. Ajá. Y bueno, pues esta fiesta de Pesach Sheni se celebra prácticamente igual que la primer Pascua y está marcado en la escritura para aquellos que no pudieron llevar la celebración. Dice ahí que porque estuvieron contaminados por alguna cuestión, digamos, de inmundicia ritual, ajá, como haber tocado un cadáver, por haber estado de viaje, por diferentes aspectos que les hubiesen impedido la celebración, obviamente justificantes reales, justificantes que fueran basadas en la escritura y no nada más porque, ah, es que ese día estaba muy cansado y pues ya no pude ir, ¿no? Sino realmente por aspectos importantes. Entonces, eso era mi punto de vista, que la situación que estábamos viviendo, pues ameritaba llevar a cabo esto. Sin embargo, platiqué con alguien y me hizo ver, y le agradezco también sus palabras de alguna manera, porque me hizo pensar que finalmente, aunque no nos podamos reunir como comunidad, el principio de este mandamiento siempre se llevó a cabo en familias, siempre se llevó a cabo en casas, como originalmente se hizo, ¿no? Originalmente, ahorita vamos a ver la historia, pues sabemos que cada familia se encerró en su casa, marcando los dinteles y los marcos de las puertas, porque en la noche, pues ahora sí que había una plaga, pasaba el ángel de la muerte, matando a todos los primogénitos que no tuvieran esta marca en sus casas. Entonces, pues ahora sí que más valía estar juntos, encerrados, guardándose, protegiéndose de lo que estaba sucediendo allá afuera. Y por lo tanto, pues cada familia tenía que llevar a cabo esto. Entonces, de alguna manera el hacerlo en casas, pues también es revivir exactamente la esencia de cómo se hacía en aquellos días. Entonces, bueno, pues pensando en que pudiéramos hacerlo de esta manera, dije, bueno, no hay problema en hacerlo en casas una vez más, como lo hicimos ya en otras ocasiones. Ajá. Pero me preocupaba y yo decía, bueno, tal vez no lo puedan hacer todos o tal vez sea complicado para algunos o no sepan cómo hacerlo del seder y a lo mejor no se sientan bien. Pero pensando en lo que dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 3, dice que los mandamientos de Dios no son gravosos o no tendrían por qué ser gravosos. Entonces, pues pensé en que podríamos o deberíamos de hacer un seder muchísimo más simple, ajá, porque los mandamientos de Dios no tienen por qué ser realmente complicados. Entonces, pensando en eso, reducimos ahora sí que bastante cantidad de páginas de nuestro seder original y lo dejamos pues prácticamente en la tercera parte, únicamente con los elementos. Denme un segundito, por favor. A ver, chicos, me están distrayendo todo. Listo, ya, perdón. Ok, ahora sí, bueno, vamos a retomar donde me quedé y era sobre hacerlo mucho más simple, sobre retomar realmente el aspecto básico de hacerlo sencillo. Creo que los mandamientos de Dios no tendrían por qué ser complicados y entonces, pues hoy quiero presentarles este ceder. Me gustaría mucho que independientemente de si alguien lo quisiera hacer de la otra manera, bueno, pues también pues tiene esta libertad, pero la idea es retomar la parte fundamental de lo que está escrito en la palabra y llevarlo a cabo. Yo creo que en los días de Yeshua, obviamente en los días posteriores a Moisés, se llevaba a cabo de una manera mucho más sencilla. Era como una noche, como una velada en la que la gente comía, compartía estos alimentos, recreaba de alguna manera en su imaginación lo que había sucedido, platicaban sobre las proezas de Dios, sobre la bondad de Dios, sobre todo lo bueno que ha sido Dios en nuestras vidas. Entonces, yo creo que era una noche familiar, una noche de agradecimiento, una noche en el que pudiéramos pues también recordar el poder y la salvación que Dios tiene para con su pueblo. Y bueno, posterior a la época de Yeshua, yo creo que se añade, por supuesto, porque Yeshua mismo lo dijo, hagan esto en memoria de mí, pues los elementos que apuntan a Yeshua como el Cordero de Dios que nos trae la libertad de Egipto. Entonces, vamos a ver esto. Si alguien quiere conocer cómo se lleva a cabo el seder de una forma, digamos, más tradicional, más halájica, de acuerdo al judaísmo, les puedo compartir. Y miren, aquí tengo en la pantalla justamente por eso. Esta es la página, para quien no conociera, esta es la página del Instituto Bíblico. ¿Sí? A ver si la alcanzamos a ver aquí en pantalla. Bueno, esta es la página del Instituto Bíblico. La dirección es institutobíblico.com.mx, así que está sumamente sencilla aprendérsela, institutobíblico.com.mx. Y aquí hay una sección que dice cursos bíblicos. Aquí le damos clic. ¿Sí? Y aquí están la presentación de los cursos que tenemos: Torá, validez y poder, fiestas de primavera, raíces hebreas, el curso de cinco fundamentos, Shabbat, identidad, temas diversos, Yeshua, vida y obra, las fiestas históricas, fiestas de otoño, profecía y últimos tiempos. ¿Sí? No tienen ningún costo, ninguno de ellos. Lo único que hay que hacer es primeramente registrarse y después inscribirse a los cursos. Eso es todo. Solo son dos pasos muy sencillos para tomar estas clases. Como pueden ver aquí, a ver si alcanzan a ver, la clase de fiestas o el curso de fiestas de primavera son cinco clases y Pesach comprende dos clases en las cuales explicamos la parte teórica y después en la clase 2, pues ya tenemos aquí en la clase 2, bueno, desde la clase 1 y la clase 2 viene ya la explicación de todo el seder, de cómo se lleva a cabo, ¿sale? Entonces, bueno, quien quiera conocer más a detalle sobre todo el seder tradicional, lo puede hacer aquí en la página. Y pues ya, finalmente también tomar de aquí lo que le sea de bendición. Para quien a lo mejor lo quiera hacer de una manera más sencilla, pues tenemos justamente el día de hoy lo que es este seder. Entonces, bueno, si alguien no tiene este seder todavía, yo quisiera que se lo que me nos apuntara ahí en el chat quien no lo tenga y que nos mande correo o bien que me mande un mensaje y se lo mandamos. Ya algunas personas en la mañana lo hicieron. En un rato más, terminando el Shabbat, se los envío para que todos estemos preparados para esta fiesta, ¿sí? Bueno, nos comenta aquí Ana Santos que también oremos por Mateo Checa, sí, también oramos por él, claro, con mucho gusto. Bueno, pues vamos a pasar a nuestro tiempo de palabra. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con esta presentación sobre Pesaj, que se llama Noche para Guardar, ¿sí? Y vamos a ir viendo a la par tanto la presentación como parte de lo del seder. Es más, creo que nos vamos a basar primero en el seder. Y dice en Éxodo capítulo 12, versículo 42. A ver, acompáñame con tu Biblia, Éxodo 12. Versículo 42. Aquí vamos a ir juntos a este pasaje. Bueno, dice así: es noche para guardar para el Eterno. por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para el Eterno todos los hijos de Israel en sus generaciones. Así que aquí está el mandato. Es una noche que debemos de guardar. ¿Por qué? Aquí dice la razón. Por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Y después dice, esta noche deben guardarla para el Eterno todos los hijos de Israel en sus generaciones. Así que todos los hijos de Israel, sin excepción alguna, durante todas las generaciones, debemos de guardar esta fiesta. Así que esta fiesta de entrada es para todos aquellos que se identifican como parte del pueblo de Dios, para todos los que se identifican como hijos de Israel y para todas las generaciones venideras. Así que este es el mandato principal sobre esto. Ok, ahora sí vamos a lo que dice aquí el Ceder. Nada más denme aquí un segundo para cambiar la pantalla. Entonces vamos a ir revisando el Ceder. Si les parece bien, nada más déjenme minimizar aquí. Ok. Muy bien, bueno, miren, pues tenemos aquí la introducción de lo que es el Seder, que eso lo voy a omitir por cuestión de tiempo para no tomarnos tanto tiempo. Y aquí viene como que los 11 pasos que vamos a llevar a cabo durante esta noche, el programa del Seder familiar de Pesaj, Kehilá Camino a Emaús, para este año. Y estos son los elementos que deben de tener para la celebración. Así que aquí vamos a empezar con lo que ustedes necesitan. Y como se dan cuenta, no es nada complicado. Es más, yo sé que algunos aquí ya saben cuáles son los elementos bíblicos con los cuales se debe celebrar la fiesta de Pesaj. Es más, cuáles son los elementos más bien que aparecen en la Biblia para la celebración de Pesaj. A ver, ¿cuántos creen que sean? ¿Cuántos creen que sean? ¿Cuántos elementos de la Biblia aparecen en la celebración de Pascua? ¿De cuáles se acuerdan? ¿De cuando Yeshua celebró? ¿De cuando Éxodo 12? ¿No? Algunos dicen que 6. ¿No? Son un poco menos. Cuatro elementos. Muy bien, son cuatro elementos. Ahí les van, fíjense. La matzá. Que aquí tenemos una muestra un poco rota, pero ahorita vamos a explicarlo. Aquí está la matzá. Ajá. La matzá. Las hierbas amargas, a ver si me pueden alcanzar alguna hierba amarga, que eso nos faltó. La matzá, las hierbas amargas, el cordero, que no tenemos cordero, nada más nos pusieron aquí un changuito, entonces, bueno, pues este changuito, bueno, se llama perezoso, dicen que es un perezoso. Este no es exactamente el. Ah, miren, ¿este cuál es? Bueno, pues esto es una simulación de hierba. Ahorita estamos simulando nada más los elementos. Pero bueno, ¿qué elementos son los que se utilizan? Las hierbas amargas, la matzá, el cordero. Esos fueron los tres elementos con lo que dice la Biblia que cenaron en Éxodo capítulo 12. Entonces, esos son los tres que tenemos que tener en casa. Y en el Brit Hadashá, en el Nuevo Testamento, cuando Yeshua lleva a cabo el Seder de Pesach, se añade uno más. A ver, pásame ese cordero. A ver, muy bien. Aquí me van a pasar un corderito. Muy bien, bueno, aquí está el sustituto. El sustituto del cordero. Ni hablar. Bueno, ya conseguiremos. Entonces, en la época de Yeshua, él tomó una copa. Ajá. Y también llevó a cabo el Seder de Pesach. Así que son cuatro, solamente son cuatro. Lo demás no podemos considerarlo dentro de la Torá o dentro de la Biblia. Son elementos de la tradición. Algunos de ellos realmente son muy lindos. Tampoco quiero con esto que piensen de que, ah, no, pues entonces ya nos vamos totalmente contra la halajá o la cuestión ortodoxa. De ninguna manera. Lo quiero reiterar esto mucho porque a veces dicen, ah, entonces ya no creen en eso. No, por supuesto que sí. Simplemente el enfoque que queremos hacer es hacerlo más simple, más práctico, más sencillo, sin más complicaciones y apegados a lo que es la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, bueno, ya vimos lo que marca la escritura. La palabra Pesaj, ¿saben qué significa? Pasar por alto. Ajá. ¿Por qué pasar por alto? Porque el ángel de la muerte iba de casa en casa y cuando veía la sangre, se saltaba a la siguiente. Si veía la sangre, se saltaba a la siguiente. Y si no había ahí la marca, entonces, trácala, ahora sí que pues entraba y tomaba la vida de todos, o bueno, de aquel primogénito de esa familia, de esa casa, como digamos esa ofrenda, ese sacrificio, ese costo por no haber sido obedientes, por no tener esa fe. ¿Ok? Bueno, muy bien, entonces ya están aquí los elementos. Les pongo aquí dos copas, aunque en realidad creo que sí hay que corregirlo, porque se puede hacer con una sola copa y solo se sirven dos veces. ¿Ok? Así que para simplificarlo todavía más, una copa, vino o jugo de uva, no tiene que ser forzosamente el vino, a lo mejor alguien que, pues por alguna cuestión que haya salido de alguna lucha respecto a eso y para no ser piedra de tropiezo, no pasa nada si se hace con cualquier jugo de uva, creo que también es lícito, ¿sí? Y tres piezas de matzot, ajá, esto sí es necesario por lo que representan, por el símbolo de lo que es, entonces en cuanto lleguen estas piezas de matzah, bueno, pues se les entregarán a las personas que viven aquí en Cancún. Si no vives aquí, bueno, pues yo te aconsejo que busques una forma de conseguirlo. Sé que en algunas tiendas en Estados Unidos, me parece que incluso dentro de Walmart y otras tiendas así, las llegan a vender un poco antes de estos días de la fiesta. Así que yo creo que no va a ser la excepción, a pesar de lo que haya pasado. Creo que esto se va a seguir guardando y se va a seguir produciendo la matzá. ¿Qué otro elemento necesitas? Una servilleta o un pañuelo blanco. Ajá. Como esta, puede ser cualquiera, ya podrán pensar en alguna otra, pero bueno, una de estas. Las hierbas amargas, que también es un elemento que aparece en la Biblia. Ahorita explicamos cuáles pueden ser. Y bueno, tener la cena dispuesta, o sea, tener ya preparado lo que se va a cenar. Es alguna preparación semejante a la que hacemos para Pesaj, ¿no? Para, perdón, para Shabbat. Cuando es Shabbat, pues preparamos las cosas con antelación, disponemos una mesa muy bonita, ponemos una vajilla que nos agrade o la mejor que tengamos. Entonces, pensemos que es una noche sumamente especial, una noche para celebrar, así que hagámoslo con alegría, con gusto, con muchísimas ganas. Es una fiesta para el Eterno. Y es una fiesta en la que agradecemos enormemente por todas las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿ok? Entonces, bueno, pues esos son los elementos. Como pueden ver, son muy pocos, muy sencillos, básicamente, con excepción de la matzá, que es un pedido especial. Todo lo demás lo podemos conseguir, ¿ok? Bueno, vamos a la introducción. ¿Cómo vamos a empezar nuestra cena de Pesaj? Esto es una guía, ajá, pero creo que puede ser una guía que nos sea de utilidad y de bendición para todos. Entonces, una forma de poder iniciar esta cena es justamente recordándonos y recordándoles a todos los asistentes el por qué estamos haciendo esto. Y esta instrucción la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 11, versos del 23 al 26. Es el apóstol Pablo el que les está enseñando a la comunidad de Corinto sobre esta celebración, que algunos le llaman la cena del Señor, la Santa Cena y algunos términos, pero realmente cuando Yeshua dijo, hagan esto en memoria de mí, él se refiere a la cena de Pesaj, particularmente no hay pues otra forma de tomarlo. Entonces, lo que él estaba haciendo era una cena de Pascua y nosotros haremos exactamente eso. Dice Primera de Corintios, capítulo 11, del 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que be la bebieres en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Ajá. Entonces, pues, Pablo le está enseñando a los corintios, ¿sí? Una comunidad fuera de Israel, una comunidad en la que seguramente la mayoría pues, tendrían que ser gentiles, porque pues, es una comunidad justamente en una locación griega. Entonces es muy viable pensar que la mayoría eran gentiles que se están acercando una vez más al Eterno o judíos que ya se habían apartado y que están volviendo, como sea, aquí tenemos muy claro el ejemplo de volver a guardar estas fiestas. Entonces hoy El Eterno te llama y me llama a mí a volver a celebrar estas fiestas como Él quiere que las celebremos, ¿sí? Con todos estos elementos, recordando a Yeshua como la figura central de toda esta salvación. Entonces, lo que encontramos en Éxodo es la base, ¿sí? Por supuesto, para poder entender mejor lo que también hizo Yeshua por ti y por mí. Ok, ¿y cómo empezamos este ceder? Bueno, después de la lectura, yo pongo aquí y les voy a poner ahí en el ceder, como ven, pues como unas notas, como un comentario posterior a lo que se está leyendo o a lo que se va a hacer. Entonces, en este caso, pues planteo aquí el hacer una oración inicial de agradecimiento por esta noche que nos permita celebrar Pesach, recordar la muerte y resurrección de nuestro Adón Yeshua. Ok, después de que se hace una oración, pues empezamos propiamente como tal nuestro seder, y como en casi todas las fiestas, prácticamente en todas, se inicia con una santificación. La santificación o el kiddush tiene como propósito el apartar ese día. Entonces dice, esta copa representa la santificación del día. Entonces se llena la copa y se recita la bendición y se participa de ella. La idea es que como en Shabbat, pues participen todos. Si alguien tiene miedo de que se vaya a contagiar con el de al lado, bueno, pues cada persona puede tener su copa, se llena cada quien su copa y entonces todos participan después de haber hecho esta bendición. Y como les planteo aquí. Bueno, aquí está. Es la introducción y la copa de la santificación. Y bueno, me salté algo que quería también recordarles si es importante. ¿Por qué será que Dios, esta celebración, sea particularmente una cena, ¿no? Porque a veces como que pensamos, bueno, ¿por qué Dios lo habrá hecho de esta manera? Por una parte, qué felicidad y qué gusto que sea así, ¿no? Que Dios nos haya mandado guardar estos días de esta manera, ¿sí? La celebración básicamente gira alrededor de la mesa, es una cena lo que se hace como parte de guardar este mandamiento, ¿sí? Con todos estos elementos que nos recuerdan esta historia de redención. ¿Y por qué será una cena familiar? ¿Por qué no podemos hacer una cena, no sé, en otro lugar? ¿O por qué no lo pudiéramos hacer de otra forma? Yo creo que hay algunos aspectos que tenemos que considerar desde el principio. Cuando Dios creó a Adán, sabemos que ya estaba dentro del paquete, ya venía incluido Eva. Yo creo que el plan para el Eterno siempre ha sido a través de una familia, siempre ha sido a través de las familias. Entonces, yo creo que Pesach no es la excepción, sino la confirmación de esa regla. Y yo te pregunto, si tú pudieras salvar a alguien de las catástrofes, de las plagas, de la muerte, como en aquella noche en Egipto, pues ¿a quién escogerías? ¿A quién llamarías? Bueno, yo creo que lo primero que se nos viene a la mente justamente son las personas más cercanas a nosotros, nuestras familias, nuestra familia principal, la familia más cercana a nosotros. Por supuesto que no digo que no se incluya a los amigos y a la familia de la fe, ¿no? Pero generalmente, pues en los primeros que pensamos son en nuestra familia. Entonces, hoy en día que está toda esta cuestión del virus, pues ¿por qué nos preocupamos más por nuestra propia familia? Y por eso es que muchos han decidido, ¿no?, tomar estas medidas del aislamiento, de la cuarentena, del no salir. ¿Por qué? Porque nos queremos cuidar, porque queremos guardar a las personas que más amamos. Y si pensamos, siempre ha sido así. Les decía, Adán y Eva es, creo que, el modelo del plan que Dios tiene para la humanidad, como un plan familiar, ¿sí? Pero si pensamos, por ejemplo, en momentos similares a los que se vivieron en Egipto, momentos en los que la familia estaba en una casa y venía un juicio, ¿sí? Pensemos en la historia de Lot, ¿sí? A Lot se le anunció que vendría un juicio de parte del Eterno sobre esa ciudad. ¿Y a quién intentó salvar Lot o a quién los ángeles le dijeron que llamaran para salvarlos? Efectivamente, a su familia, a su esposa, a sus hijas, a sus yernos, o sea, a la familia más cercana, ¿sí? ¿Quiénes fueron las personas que entraron con Noé al arca? ¿Sí? Su familia, una vez más, ¿sí? Su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos, o sea, y de ellos Dios empezó a formar, ¿sí? Cuando Dios llama a Abraham, no lo llamó sin Sara. O sea, entonces, una vez más, incluye la familia como los elementos más importantes. Entonces, en esta celebración, pues la familia es fundamental y necesaria para que esté, digamos que completo, ¿no? Este seder, ¿sí? Y bueno, ya vimos cómo se inicia, cuál es la idea del Kiddush. El Kiddush, la idea es la santificación, ¿sí? El apartar estos días, ¿sí? Por medio de este elemento que es el fruto de la vida. Entonces, la idea de esto es como crear conciencia en los que están ahí presentes en la mesa de que estamos haciendo algo especial, de que es un día santo, un día apartado, que es un día diferente. De hecho, en el relato del Éxodo se dice, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué es este rito vuestro? Como la idea es, ¿qué? ¿Por qué estamos haciendo todo esto en la casa? ¿Por qué hemos sacado esta levadura? ¿Por qué ahora ponemos esta mesa? Ah, esa es la idea, despertar la curiosidad y que de ahí tomemos para poder explicarle a los hijos y decirle, ah, mira, hacemos esto por todo lo que te voy a contar a continuación. Ajá. Y la verdad qué hermoso es poder contar una historia a través de una comida o a través de una cena. Yo creo que siempre es muy ameno el tener una comida pues rica, abundante, que te guste y tener una buena charla, ¿no? Creo que esos dos elementos son maravillosos y por eso, bueno, la cena, la celebración empieza con la santificación del día como tal por medio del Kiddush, ¿ok? Después, ¿qué sigue después del Kiddush? Ya vimos la introducción, que fue esta, y el recordatorio. Entonces, a partir de aquí empezamos a pensar, bueno, ¿dónde empieza toda esta historia? ¿Sí? ¿Cómo podemos pensar dónde se originó? Y por eso es importante la lectura de estos pasajes, que es Éxodo capítulo 12, del 1 al 13. Bueno, simplemente voy a hacer la lectura, pero bueno, ya ustedes obviamente en casa la podrán detallar un poquito más. Dice, habló el Eterno a Moshe y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes les será el principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y en vuestros bordones, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Eterno. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Adonai. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Wow, fíjense qué promesa de parte de Dios. Yo creo que no hay un mejor momento para recordar eso que estos días que estamos viviendo. O sea, yo creo que vamos a recrear, por llamarlo de alguna manera, obviamente respetando las diferencias, pero pues piensen en esto. O sea, nosotros vamos a estar celebrando esa noche en familia, resguardados, protegidos, por llamarlo de alguna manera, confiando en la protección de Dios, sabiendo que el que sale o allá afuera hay una situación muy difícil, muy complicada, que puede cobrar la vida de las personas, ¿no? Justo lo que estamos llevando a cabo. Entonces, bueno, ¿cuál es el propósito de esta lectura? Como les planteo aquí, el propósito de la lectura es recordar la primer Pascua y considerar que el Eterno quería sacar a su pueblo de la opresión de la esclavitud y de la vida que llevaban en Egipto. Y miren, aquí en el Seder les planteo algunas preguntas como para justamente comentar en familia, como para poder hacer más ameno y más interactivo y que no sea un monólogo, sino que realmente sea algo, y yo quisiera invitarles a quien lleve a cabo el ceder, que traten de involucrar a todos los miembros de la familia que estén, así sean dos o sean tres, pero no importa, o sea, platíquenlo, háganlo como una charla sobre lo que acaban de leer. Yo les planteo estas preguntas que a mi parecer me parecieron interesantes. Dice, ¿cómo imaginas que sería la vida de un esclavo en esa época? Y otra pregunta es, ¿qué representa la sangre y por qué se debía de poner en las puertas de las casas? ¿No? Entonces, pues ya cada quien, la idea es que dé su opinión, piense por qué será, qué representará la sangre, por qué se debía de poner en estas partes de la puerta, o cómo podríamos imaginar que vivían en aquella época, si estaban como algunos el día de hoy todavía en el mundo diciendo me siento como en la esclavitud, pero moderna. En fin, la cuestión es hacerlo aquí ameno. Ajá. Y viene una lectura adicional, que es la lectura de Mateo capítulo 22, del 7 al 18, que bueno, ya no vamos a leerla, pero la idea aquí es tomar en cuenta esto. Dice, aquí dice que Yeshua también celebró Pesaj, ajá, para que no quedara duda de que estaba celebrando, y que además la volveremos a celebrar con él. Y como pregunta para comentar es, ¿de qué esclavitud nos quiere sacar Yeshua? ¿De qué esclavitud crees que Yeshua nos quiera liberar? Y pues para ello leer Juan capítulo 8 del 30 al 36, ahí viene como quien dice el tip o la guía de la respuesta. Ajá. Ahora, yo quiero que también nos demos cuenta que a lo mejor muchos hemos hecho esto ya durante varios años, lo hemos compartido con otros, con familia, pero yo creo que siempre es necesario ver esto como una oportunidad, digámoslo así, de evangelizar, de poder acercarnos a aquellos que estaban lejos. A veces son los hijos, a veces son los padres, a veces son incluso nosotros mismos, nos podemos sentir por momentos así. Ajá. Entonces, tomar este seder de Pesaj como una oportunidad para acercarnos una vez más al Eterno y reavivar el llamado que Él nos ha hecho. Ajá. Entonces, creo que vamos a ver muchos milagros en estos días de celebración de Pesaj y muchos se convertirán como tal vez nunca lo habían hecho, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? El partimiento del pan, ¿ok? El partimiento del pan. Vamos a explicar ahora qué sigue del seder. Entonces, ya que se hizo el kiddush, ya que se hizo esta lectura, ya tomamos de la copa, ajá, viene uno de los elementos más importantes que también la escritura marca y que también Yeshua hizo, al mismo que lo mismo que los primeros que celebraron Pesaj, y es la matzá. ¿Okay? Fíjense lo que dice con respecto a la matzá. Dice, y sacrificarás la Pascua al Eterno tu Dios, de las ovejas y de las vacas en el lugar que el Señor escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Wow, fíjense lo que nos debe de recordar este pan, al menos en esta noche. Dice, es un pan de aflicción, ¿sí? Y para que te acuerdes que deprisa saliste de Egipto y todos los días de tu vida te acuerdes de ese momento. Entonces, obviamente que para nuestros días, y nosotros lo entendemos, cuando leemos lo que explicó Yeshua en Juan capítulo 8, la esclavitud de la que él nos quiere liberar es de la esclavitud del pecado. Y todos tenemos una lucha continua con nuestro yetzer hará, con nuestra inclinación al mal. Ajá. Y Pesaj es una oportunidad para liberarnos también de muchas cadenas de opresión, para liberarnos de muchas enfermedades, para liberarnos de muchos momentos de angustias, de cargas pesadas, de yugos que no vienen del Eterno. Ajá. Y de muchas otras tal vez esclavitudes que podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, esta es creo que la oportunidad en la que Dios abre las puertas esta noche para decir, hoy puedes salir de aquí. Pero primero recuerda justamente la amargura o lo difícil que representa esa vida cuando estamos alejados de Él. Y como les planteo aquí, la matzá representa la salida rápida de Egipto. Y el pan de aflicción que se comía en la esclavitud. Ajá, era el pan pues que generalmente yo creo que tenían que comer porque no les daba tiempo, no nada más de cuando salieron, sino en general yo creo que la vida era así. Y hoy creo que vivimos pues un tiempo así de estar corriendo, de estar todo el tiempo tratando de alcanzar algo que no podemos, ¿sí? Y eso nos crea aflicción constante. Entonces, por eso el Shabbat y todos estos días de fiesta son tan sanos, tan necesarios. Dice también aquí, viviremos una vida de esclavos mientras no entreguemos totalmente nuestra vida al Eterno y permitamos que sus hijos, que su hijo, perdón, nos saque de la esclavitud. Así.
Vamos a ponerlo aquí en 180. A ver. Ahí está. Bueno, entonces una vez que se hace la bendición, se debe de tomar el pan, el matzá del medio. Se tienen tres matzot. Ajá. Se tienen tres matzot y hay que considerar justamente el del medio. ¿Por qué el del medio? Fíjense, en la tradición se hace esto, ¿sí? De hecho, se ponen en un, bueno, pues no recuerdo cuál es el nombre de este tela en la que tiene tres compartimentos, que representa Abraham, el del medio representaría Isaac y el último representaría Jacob. Y nosotros sabemos que en Isaac es una figura del Mesías por la famosa aquedá o este sacrificio que estuvo dispuesto a hacer Isaac en obediencia a su padre, de ser ofrecido en el monte Moría, que por cierto, de acuerdo a los estudios, se considera que es exactamente el mismo lugar en el que se estableció la piedra del altar o el altar del templo, ¿okay? Entonces, si este matzá del medio representa a Isaac, para nosotros representa justamente al Mesías, representa a Yeshua, ¿sí? El cual fue, como él mismo dijo, entregado y sacrificado por todos nosotros. Ajá. Entonces, ahora creo que es muy recomendable llevar a cabo la lectura de Isaías capítulo 53. Isaías 53, me gustaría que fuéramos rápidamente ahí. Isaías 53. Déjame voltear un poquito más porque ya. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue contado y su generación, ¿quién la contará? Fue por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, perdón, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Okay? Bueno, vamos a dejar la lectura hasta ahí, pero me parece que es muy propicio justamente reflexionar en este que es frágil. ¿Sí? Tiene estas pues, perforaciones, como el cuerpo de nuestro Salvador fue perforado, ¿sí? Entre otras características. Y realmente no tiene un gran sabor, si somos totalmente honestos. La matzá no es un alimento así que digas, wow, qué delicia, voy a comprar para todo el año y comer todo el año matzá. La verdad, no. Lo que pasa es que es justamente esa es la idea del Mesías. El Mesías no era atractivo a los ojos. No era alguien, como dice aquí, le veremos más inatractivo para que le deseemos, ¿no? Entonces Yeshua tomó justamente un matzá, él lo partió y les dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Y eso es lo que debemos de pensar nosotros también cuando estemos llevando a cabo esta celebración, ¿sí? Pues bueno, como les pongo aquí en la presentación, la matzá, ya vimos, representa el pan de aflicción. Representa el cuerpo del Mesías que fue entregado por nosotros cuando dijo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De las tres matzot, tomar la del medio que representa el Mesías y partir y repartir a los demás. Ahora, la idea de participar del paño es recordar la aflicción de tu vida en la esclavitud del pecado y recordar la aflicción del Mesías al cargar con nuestros propios pecados. ¿Okay? Entonces, bueno, pues se reflexiona ahí, se piensa un poco en esto. Déjenme ver. Ah, creo que faltan unas imágenes aquí, pero bueno. Ok, dice este pan, mientras podemos reflexionar unos instantes en el sacrificio de Yeshua por causa de nuestros pecados y con la mitad, hagan de cuenta que pues, vamos a partir así el matzá, bueno, ya sea lo largo, y el pan que quedó lo vamos a envolver en una servilleta. De preferencia tiene que ser blanca, que creo que no hay ningún problema. Se envuelve y se esconde en algún lugar de la casa que no lo vean. Así que vamos a dárselo aquí a un niño para que esconda esta pieza. Bueno, los dos escóndanlo. Ok. Llévenlo a esconder y al ratito lo vamos a encontrar. Entonces, donde nadie lo pueda ver, ok, ese es el chiste. Y a esta pieza de pan que se escondió se le llama el aficomán. ¿Sí? El aficomán es un término griego y es muy curioso porque esto es una tradición, efectivamente. Esto no se hizo durante la época de Yeshua, por supuesto. Pero algunos creen que fue un elemento que añadieron los discípulos de Yeshua. ¿Por qué? Porque representa perfectamente esta idea. El cuerpo del Mesías fue sacrificado, fue sepultado, fue puesto en un lienzo blanco y posteriormente fue llevado a la sepultura. Y fue escondido de la vista, por digamos de alguna manera así, de la vista, durante 3 días. Entonces, ¿qué va a pasar con este pan que se esconde en algún lugar de la casa? Ustedes piensen ya desde ahorita dónde lo van a esconder, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a dejar ahí pendiente, ¿sale? Mientras seguimos con el seder. Entonces, llegamos a las hierbas amargas, ¿sí? A por la parte que menos les gusta en cuanto al apetito, en cuanto al gusto, pero muy necesario, ¿ok? Las hierbas amargas, bueno, las hierbas amargas son un recordatorio de la vida amarga que llevábamos en Egipto, del pueblo, durante el tiempo de la esclavitud. Pero no solamente como una vida que se llevaba en Egipto, sino una vida, porque Egipto representa el mundo, Egipto representa nuestra antigua manera de vivir, nuestra manera en la que pues, simplemente estábamos llevados por nuestras pasiones y deleites, como dice la Escritura. Entonces, representa la amargura del pecado. Dijo aquí en Éxodo 5:23, el Eterno dijo, Moshe dijo, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo. ¿Sí? Pues la amargura trae aflicción, trae dolor, trae tristeza a nuestra vida. Piensa en cómo era tu vida antes de conocer de la palabra, de conocer del Mesías, ¿sí? Por eso le puse aquí en el seder, también nuestra vida sin conocer a nuestro Dios y a nuestro Salvador, Yeshua. Dice ahí en Tito 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otro, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, se va a colocar un poco de estas hierbas amargas. ¿Qué hierbas pueden ser? Bueno, se pueden usar, ahora sí que hay variedad. Puede ser lechuga amarga, que es la más común, ¿sí? Puede ser arúgula, que también es otra hierba también amarga. Puede ser rábano, en algunos casos la hacen con rábano, ¿sí? O, ahora sí que piensen ustedes, ajenjo también es otra hierba. Piensen en alguna hierba que ustedes sepan que es amarga y que sean honestos que realmente sepa amarga, ¿sí? Porque si no le sabe amargo, la verdad es que no tiene caso pues que le echen ahí algo dulce como para no. Claramente tiene que ser algo amargo, solo es un bocado, ahora sí que es el trago amargo que todos tenemos que dar. ¿Por qué? Porque a veces no valoramos lo dulce hasta que no pruebas lo amargo. ¿Sí? Por eso es que muchos chicos que crecen en todo este contexto, en todo este conocimiento, pues no saben apreciar lo que representa la dulzura de la palabra de Dios porque no han vivido la amargura. Entonces, solo diferencias lo amargo de lo dulce cuando tienes cómo compararlo. Y en este caso, lo que representa esta amargura, esta vida, era este alejamiento, esta esclavitud que teníamos antes de conocer del Eterno. Entonces, Este es otro elemento que aparece en Éxodo, capítulo 12, versículo 8, que ya lo leímos. Dice que se comerá con hierbas amargas, lo comerán, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se acostumbra a hacer? Se pone un pedazo de hierba en un pedazo así de matzá. Hagan de cuenta que se hacen como un sándwich de matzá. Y bueno, pues ya, aquí se lo comen. Y mientras se está masticando, la idea es meditar unos instantes, un tiempo, en la vida que llevábamos sin el Mesías, en la amargura de nuestros pecados, en cómo vivíamos de esa manera, ¿ok? Y denme un segundito porque este no es el archivo, déjenme cambiarlo aquí. Déjenme poner el archivo correcto del CD, porque no lo tengo aquí bien en esta computadora o no lo copiaron bien, denme un segundo. Déjenme un momentito para copiar. Bueno, muy bien, a ver, denme un segundito, vamos a ponerlo aquí. Ok, a ver, ya lo tenemos aquí, ahora sí. Entonces, a ver, vamos a ver, ya tenemos la matzá, ya hicimos esta reflexión sobre lo que representaba esta antigua forma de vivir. Y miren, por eso les pongo aquí estas imagencitas, no sé si lo alcanzan a ver ahí en la pantalla, que es como una figura de pensar, como de reflexionar. Esa es la idea, ¿ok? Y bueno, como ya vimos, lo que se hace con la mitad que quedó sin comer, que es el aficomán. Ya vimos las hierbas amargas. Aquí está, mirar unos instantes, meditar unos instantes en la amargura de nuestra vida sin el Mesías y sin Dios, ¿ok? Y aquí está, miren. Representa la amargura del pecado de nuestra antigua vida en Egipto, la cual no se puede comparar con vivir en libertad. O sea, no hay punto de comparación. Por más difícil que hoy sea tu vida, yo creo que no hay punto de comparación, ¿ajá?, con respecto a nuestra vida ahora con el Mesías. Y bueno, viene otra parte que también es parte de la tradición. Sin embargo, Yeshua también llevó a cabo esto, ¿verdad? Y es lo que se conoce como Netilat Yadayim o el lavado de manos. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Dice, bueno, primeramente, el lavado de manos representa el anhelo de ser limpiados por su palabra y recibir el agua de la salvación, ¿verdad? Dice el Salmo 24, ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Bueno, pues se hace la bendición por el lavado de manos, que pues es una bendición tradicional. Generalmente toda la fórmula de las bendiciones es la misma, ¿sí? Y aquí, ¿cómo se hace? Bueno, pues se puede hacer de dos maneras. Se debe de tener una bandeja relativamente grande para poner ahí el agua, y con una jarrita más pequeña, aquí tengo una particular que tiene dos asas, pero puede ser con cualquier otra, ¿sí? Se toma de esta agua y se vierte sobre las manos. La tradición ashkenazi lo hace tres veces en cada mano, los sefardíes lo toman así y lo hacen con una sola mano. Bueno, ahora yo creo que con esto del coronavirus, pues ya son expertos en lavarse las manos, entonces también pueden usar la versión coronavirus, que es así de no sé cuántos segundos, y que hasta la muñeca, y que hasta toda esta parte. Entonces, bueno, el agua en la escritura representa un elemento de purificación. Se usaba en los días del templo, pues por varias razones, para hacer tevilá, para eliminar la impureza en ciertos casos de contaminación ritual. Y es en este momento, ¿se acuerdan?, de la cena, cuando Yeshua le lava los pies a sus discípulos. Dice en Juan capítulo 13 que durante la cena Yeshua se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies a los discípulos. Entonces, en este momento del Seder, es esta tradición, pero Yeshua lo llevó a cabo y lo llevó a un nivel todavía mayor, ¿sí? Y bueno, para eso es lo que dice en Juan capítulo 13. Entonces, hay una lectura que es Juan 13, del 1 al 10, donde se describe esto, y sería muy lindo leerlo en ese momento del Seder, para que todos entendamos el por qué Yeshua lo hizo en ese momento y para qué, ¿sí? Por eso es una de las preguntas que se comentan en familia, es justamente esa. ¿Por qué habrá lavado Yeshua los pies a sus discípulos? A ver, chicos, ustedes díganme, ¿por qué creen que Yeshua le lavó los pies a sus discípulos?
No sé.
Bueno, está interesante. Dicen, ¿por qué será? No se los habrán lavado y pues les olían mal los pies, ¿no? Le olían mal los pies a Pedro y dijo, Yeshua, qué bárbaro, estamos en Pesach y mira que no te bañaste, entonces te vamos a tener que lavar los pies, ¿no? Bueno, es muy interesante, ya lo verán. Yo les invito a que lean lo que dice Juan capítulo 13, lo vamos a leer después, para que reflexionemos en por qué esto. El por qué es esta parte. Entonces, bueno, ya sea que se tenga una bandeja grande o como les pongo aquí dentro del mismo seder, si no es posible hacer esto, bueno, pues no hay ningún problema. Se puede pasar a la cocina o al baño si está ya cerca. La idea es también hacerlo en silencio, que no se rompa con esto como que el seder, como que darle continuidad. Entonces, es una parte que también se acostumbra dentro de la tradición a hacer con solemnidad, en silencio. Entonces, cada quien se lava las manos, regresa a su lugar y se continúa con lo demás. Que en este caso, después del lavado de manos, se va a hacer la bendición por los hijos. ¿Por qué? Porque, bueno, se considera como mandamiento el relato de esta historia a los hijos, pero también el bendecirlos, y es muy evidente. ¿Por qué? En Éxodo 12, del 21 al 36, la narración continúa describiendo que justamente el ángel habría de pasar y habría de matar a todos los primogénitos. Entonces, dice aquí, las casas son marcadas con la sangre del heridor, con la sangre, el heridor pasa por la noche matando a los hijos primogénitos, donde no tenían la marca de la sangre en sus casas. Dice, si algo aprendemos de la Pascua, es agradecer por la salvación de los primogénitos. Es por ello que hoy también, al recordar esta salvación, bendecimos a Dios por los hijos que nos ha dado, ¿sí? Entonces, bueno, dice aquí, poner la mano sobre los hijos y agradecer a Dios por sus vidas. Así que, bueno, si estás en ese momento con tus hijos, si tienes tu familia ahí, pues es un momento idóneo y muy necesario el poder agradecer al Eterno por la vida de ellos, porque nosotros sabemos que no merecíamos nada de eso y al contrario, Él nos ha dado mucho más. Se le llama una verajot por los primogénitos. Y hay una costumbre también, que es opcional el hacerlo, que es el ayuno de los primogénitos. Ajá. Eso se acostumbra a hacer durante el día de la celebración, durante el día de Pesaj. Se hace, pues es casi un medio ayuno, porque es desde la mañana hasta el ayuno, se rompe el ayuno con la cena. ¿Okay? Entonces, pues quien guste y pueda hacerlo, todos los mayores de 13 años que sean primogénitos, se considera que deben de hacerlo. ¿Sí? Si tu hijo es menor de esa edad, lo puedes hacer por él. También se vale, digamos, que un sustituto en este caso. Entonces, si quieres hacerlo por tu hijo, si no llega a esta edad, lo puedes hacer. Si tú eres primogénito, obviamente también lo tendrías que hacer si se sigue esta tradición. ¿Ok? Bueno, pues, ¿qué otras preguntas se pueden compartir en familia? Les pongo aquí, después de la lectura de Éxodo y de Juan, perdón, de esta de Éxodo, dice, ¿qué representa el quedarse en el interior de las casas marcadas por la sangre del cordero? ¿Qué discípulo de Yeshua salió en medio de la cena de Pascua y qué le pasó? ¿Y por qué eran los hijos primogénitos los que debían de morir? Entonces, fíjense, pues creo que son preguntas interesantes que nos ayuden a reflexionar aún más en estos sucesos que se vivieron. Y llegamos a la cena. Llegamos a la cena festiva. Que, bueno, aquí en este caso, me faltó aquí una, dice, se sirve la cena y si se cuenta con cordero, explicar que este elemento representa a Yeshua y que por su sacrificio hemos sido liberados de la esclavitud y llamados de entre todas las naciones a vivir en libertad, como aquel cordero que con su sangre marcó las casas de los hebreos en Egipto. Entonces, bueno, el cordero, si bien obviamente se dio como un elemento en la primer Pascua, en el Nuevo Testamento no lo encontramos, no vemos a Yeshua tomando un cordero diciendo, oh, este cordero me representa a mí, él toma el pan y dice, este pan me representa. Entonces algunos consideran que ya no se hacía con cordero, desde la época de Yeshua, que algunos ya no cenaban con cordero, después de la destrucción del templo, los judíos cenan con cualquier cosa menos con cordero, ¿no? Por decirlo así. O sea, el cordero es un elemento que representa justamente eso, por eso es que hoy pues es opcional, ¿sí? Se puede hacer o no se puede hacer, en el Brit Hadashah no se menciona, en el judaísmo les digo, no se cena con cordero para no simular que se está haciendo un sacrificio fuera del templo, ¿sí? Otras kejilot, porque consideran que Yeshua es el único cordero que fue inmolado y que él es nuestra Pascua, dice en 1 Corintios 5, dice porque Yeshua nuestra Pascua ya fue sacrificada, entonces dicen, pues ya no necesitamos como que hacerlo con cordero. Entonces, bueno, yo creo que no hay ningún problema en hacerlo. Los judíos lo que hacen es que ponen un hueso y dicen, bueno, este hueso representa este cordero. Pero yo creo que se puede hacer con cordero sin ningún problema, porque simplemente es un elemento representativo. No estamos diciendo, este es el cordero que nos sacó de Egipto y entonces hay que hacerlo exactamente. Lo único que sí considero que es importante hacerlo, Yeshua, el pecado de todos nosotros, como si él hubiera sido juzgado por ti y por mí. Entonces, el fuego también es un elemento purificador. Entonces, si se va a hacer cordero, creo que hay que hacerlo al fuego, ¿sí? Para cumplir también como esta parte simbólica de esto. ¿Dónde se puede comprar cordero? La realidad es que en cualquier parte, ¿no? Pues el cordero es un animal kosher en sí mismo. Entonces, pues se puede hacer al fuego, como manda esta parte de lo que se hizo en aquella noche, y pues yo creo que acercarnos más al entendimiento de lo que hizo el Mesías por nosotros y de lo que se hizo en aquella noche en Egipto, ¿ok? Bueno, pues ya se cena, entonces pues vayan pensando qué van a preparar, qué es lo que quieren cenar. La cena así como Shabbat, pues ya nada más es servir y seguir compartiendo este tiempo, seguir compartiendo esa velada. Y después de la cena, ya que se terminó de cenar, dice, llegamos a la segunda copa. Se retoma el ceder. Bueno, aquí le pongo la bendición por los hijos. La cena festiva, de calcular lo que vamos a comer. Ok, creo que se volvió a cortar la transmisión.
Yo sí te tengo perfecto,
amigo. A ver, déjame ver si es aquí el control del micrófono.
No, el micrófono es sí te escucho perfecto.
¿Sí está bien? Bueno, me dicen que sí continúa en el celular. Yo creo que sí debe de ser el internet. Bueno, entonces seguimos. Ok, ya cenamos. Nada más las consideraciones del cordero es que sea asado, ¿sí? Que sea dos, dice ahí, no dejar cordero al día siguiente, pues mira cada uno, entonces pues calcúlenle bien aquí lo que vayan a comprar para que no quede sobrantes al otro día, así que aquí sí no vale el famoso recalentado, ¿ok? No vale el recalentado, aquí sí hay que comerse lo que cada quien considere que vaya a comer y listo, ¿ok? Bueno, llegamos a la segunda copa, ¿sí? ¿Y por qué digo segunda copa? Esta sí está en la Biblia, algunos dudan de esto. Se hace la lectura de Éxodo 12, del 37 al 42, que es la continuación del relato. Dice, sabemos que Israel salió de la esclavitud de Egipto por la sangre del cordero, que es cuando ya finalmente pasa el heridor y la sangre evita que mate a los primogénitos, dice, así nosotros hemos salido de la esclavitud del pecado por la sangre del Cordero de Dios. Y Yeshua vino con ello a renovar nuestro pacto con el Eterno y a darnos una nueva vida, y se recuerda de esta manera. Lo que dice en Lucas capítulo 22, verso 20, dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Pero yo quisiera leérselos aquí en la Biblia, un poquito antes, Lucas 22, verso 17. Lucas 22, verso 17. Okay, a ver. Dice aquí. Dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, a que por vosotros se derrama. ¿Okay? Entonces, esta es la segunda vez que se participa de la copa. En el seder, digamos, tradicional, se utilizan cuatro copas que representan cuatro preguntas y toda otra explicación muchísimo más larga que... Como les decía, si quieren verlo, está en las clases del Instituto Bíblico. Pero bueno, aquí, como quisimos hacerlo más basado en lo que dice la Biblia, pues únicamente se mencionan dos copas, y esta es la segunda, la que se hace referencia en el Evangelio de Lucas, donde dice Yeshua que esta copa es el pacto renovado o nuevo pacto, el Brit Hadashah, en su sangre. ¿Okay? Pues por eso nosotros, después de la cena, hacemos esta bendición. Una vez más, es la bendición del fruto de la vid, y se añade la bendición que recuerda y agradecemos al Eterno por la sangre de Yeshua, porque somos partícipes de ese nuevo pacto. ¿Okay? Bueno, después de la segunda copa que sigue, la búsqueda de la ficomán, ¿se acuerdan? Eso lo escondimos en el momento del partimiento de la matzá, del partimiento de este pan. ¿Sí? Y dice, el aficomán es la pieza de matzá que se escondió previamente y representa a Yeshua que fue sepultado. Al inicio hubo tristeza para los discípulos, pero después se convirtió en gozo. Por eso Yeshua les dijo, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Está en Juan 16, del 20 al 22. Así que, ¿qué es lo que sigue? Buscar el aficomán. ¿Sí? Esta es una parte pues muy divertida del seder y que nos ayuda así como que para que no les dé sueño después de la cena. Entonces se bebe la copa que representa el nuevo pacto y ya con el nuevo pacto, pues ya representa la sangre de Yeshua que fue derramada. Ahora lo que sigue es como certificar ese nuevo pacto. ¿Y cómo es que Yeshua, digamos, que certificó que estábamos en ese nuevo pacto? A través de la resurrección. Su resurrección es lo que da la garantía de que todo lo que él dijo y todo lo que él nos enseñó, pues es cierto. Entonces, por eso es simbólico esta parte, pero muy hermosa, y yo les invito a que lo hagan en casa, que no falte esta parte dentro de su seder. Y entonces, ahora sí, a buscar el aficomán. Ya cuando lo encuentran, pues hace una oración de gratitud por la salvación y por la nueva vida que tenemos en Yeshua. ¿Sí? Ahora, no solo deben de participar los niños, yo creo que la idea... A ver, pasémoslo, mira, aquí ya lo encontraron, tatán, encontraron el aficomán. Vamos a ver si es cierto. Sí, miren, encontraron aquí, ya ven, representa a Yeshua, ajá, que resucita. Y les digo, no solo deben de participar los niños, la idea es que buscamos la esperanza de la resurrección. Ahí es una fe, una esperanza que todavía todos, chicos y grandes, no podemos perder. Y por eso dijo Yeshua, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que esto no solo para pequeños, hay que buscar realmente esa esperanza, esa resurrección, ¿sí? Ahora, si es posible dar un pequeño premio o algo especial al que lo encuentre, pues todavía se pone más animado, no sé, le dan doble postre o algo así, y seguramente más contento, con más ganas lo van a buscar. Y por último, esta pregunta de reflexión en familia: ¿por qué es tan importante la resurrección de Yeshua y creer en esa resurrección? Y eso es interesante e importante saber, pensar en esta respuesta nosotros como creyentes en Yeshua. ¿Okay? Y llegamos ya prácticamente a la parte final del Seder, que es la alabanza, que también está escrito. Dice: ahora, para finalizar, es tiempo de alabar al Eterno por lo bueno que ha sido. Y pues aquí pueden poner música, ya sea de alabanza, o si pueden danzar, pues danzar. Yo sé que aquí hay varios que les gusta danzar, así que, pues, qué mejor momento para danzar. ¿Qué hizo, se acuerdan, las mujeres, qué hicieron el pueblo cuando salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo? ¿Qué pasó? ¿Alguien se acuerda?
Pues danzaron, cantaron.
Cantaron, danzaron, dice que las mujeres sacaron los panderos, así que, pues, si hay mujeres con panderos, es momento de hacer la panderiza. Ajá. Ahí viene el famoso cántico de Moisés, ¿no? Bueno, es el cántico que levantaron voz, todo. Entonces, fue un momento así de alegría por la liberación. Bueno, pues yo creo que los discípulos, a lo mejor al principio no cabían en sí cuando se dieron cuenta que Yeshua había resucitado, pero después yo creo que era una alegría, como les dijo, un gozo inefable, un gozo que no se puede explicar. Entonces, pues preparen algunas alabanzas, preparen algunas canciones de danza, y disfruten realmente de esta noche, ¿sí? Dice en Marcos capítulo 14, y por eso les digo, Yeshua también cantó. Imagínense a Yeshua así alabando a Dios, qué hermoso. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. ¿Este himno a cuál se refiere? Bueno, no se especifica, pero la tradición judía rescata que comprende el que le llaman el gran Halel. Halel es estos salmos que comprenden del Salmo 113 al 118. Y esa es la porción que se acostumbra a leer o cantar, si es posible, durante la finalización del Seder de Pesach. Así que, pues, prácticamente con eso concluye, ¿sí? Pongo aquí: aunque Pesach es una fiesta solemne, también es una fiesta de alabanza al Eterno por habernos dado la salvación por medio de su Hijo Yeshua, nuestro Mesías. Tengan preparadas canciones para alabar y danzar al Eterno. Y, pues, ya al final nos decimos Hag Pesach Sameach, el próximo año en Jerusalén, ¿sí? Pues qué emoción, que podamos celebrarlo en Jerusalén, sería maravilloso. Así que, bueno, pues ahí terminaría el Seder, ya ven, no está tan complicado, no está tan difícil. Antes de pasar a las preguntas, vamos a tener algunas consideraciones. Me voy a adelantar algunas preguntas que ya hicieron en la mañana y que ya me habían hecho. Pues vamos a tratar de resolver estas situaciones. Bueno, consideraciones importantes. ¿Quién puede o quién debe participar? ¿Ok? Bueno, vamos a Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11, verso 27. Ya ven, aquí nos ya están emocionados diciendo, sí, hay que danzar. Bueno, pues, qué padre. Por supuesto que hay que alegrarse en esa noche. Entonces, vamos a leer 1 Corintios 11, 27, porque una de las preguntas típicas es de, oye, todos pueden participar, puedo invitar a mi vecino, al compadre, mi primo se vino de vacaciones. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué sucede en los casos de familias en las que unos sí creen, otros no creen, o un solo miembro de la familia cree y los otros, pues digamos que no están todavía en esto? Bueno, vamos a ver uno de los lineamientos que marca la Escritura para poder participar, ¿okay? Entonces, no basta con decir, ah, yo sí creo, ¿no? Porque cualquiera podría decir que cree. 1 Corintios 11, 27, fíjense, dice aquí: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Pablo, el apóstol Pablo nos está recordando que esta es una noche de gran solemnidad, es un momento muy, muy, muy especial, ¿no? Es un día único en el que Yeshua dio su vida esa noche y no puedes considerarlo como una noche más, una noche en la que simplemente vas a compartir los alimentos y ya, ¿no? Por eso es que él solo tomó 12, porque, bueno, pues yo pude haber hecho así a las multitudes y hubiera hecho ahí, al, no sé, en los atrios del templo o no sé qué lugar así público, vámonos al monte de los olivos y aquí hacemos un mega, mega, mega reventón. No, por supuesto que no. O sea, él quería que solo este pequeño grupo que le acompañó, que escuchó sus enseñanzas, tuviera este acercamiento de esta manera, tuviera esta experiencia. O sea, no cualquiera. Y como vemos, uno se salió. ¿Quién fue el que se salió del seder de Pesaj? ¿Cuál de los discípulos de Yeshua fue el que se salió antes de que terminara? Judas Iscariote se salió. ¿Y qué le pasó? ¿Cómo terminó Judas? Pues sí, se terminó suicidando, ¿no? Entonces, también por eso la idea es de que se coma en una casa y que no salgan de ella. O sea, afuera representa las tinieblas, representa la muerte, representa la oscuridad. Adentro estás protegido por la sangre que enmarca las puertas de tu casa. La sangre del cordero te va a guardar, te va a proteger, ¿ah? Entonces, Judas sí participó, pero no llegó a discernir, no llegó a entender, no llegó en su corazón a abrir su corazón para el Eterno y llegó a cometer este acto, ¿sí? Porque en la cultura hebrea no cumplir un pacto traía grandes consecuencias. O sea, no crean que era así como de, ah, sí, yo paso mañana y nunca paso, o cosas así, sino, pues, los pactos eran algo muy solemne. Entonces, no cumplirlos traía consecuencias espirituales a la vida de las personas. Ajá. Entonces, ¿cuál es uno de los requisitos? Bueno, que la persona que participe sea consciente de lo que está haciendo. O sea, que realmente tenga el deseo de acercarse a Dios a través de este momento, ¿vale? Entonces, sí es importante. No sé si tengan alguna duda de esto. Bueno, mientras preguntan aquí en el chat, voy a terminar de leer lo que dice aquí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ajá, bueno, esta idea puede ser que por hacerlo justamente sin este discernimiento trae consecuencias a tu vida. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea que un requisito es examínate. O sea, haz una introspección a ti y piensa, oye, ¿cómo he vivido? ¿De qué me debo de arrepentir? ¿En qué todavía estoy en Egipto? ¿Qué hay de egipcio todavía en mí? Y tengo que buscar cambiar, ¿sí? Dice, bueno, ¿qué más? Para que no seamos condenados con el mundo. Aún así, piensa, aún así una persona si participa y es juzgada, es por su bien, para que al final seamos librados del juicio final. Entonces, es mejor que te juzgues, por llamarlo así, tú mismo, en el sentido de decir, oye, sí, no he cumplido, no he hecho esto bien, para que el día de mañana no seas juzgado por eso en la corte celestial, ¿no? Dicen los rabinos que no se puede hacer dos juicios, doble juicio. O sea, no se puede hacer un juicio en la tierra y en el cielo. Si se hace un juicio aquí y lo pasas, es como si ya fuiste librado también allá, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ajá. Ahora, ¿qué otra pregunta tienen por aquí?
Lo de la levadura,
ahorita vamos a llegar ahí. Susana Castro pregunta, ¿se podrá guardar en el patio de lavado? Ah, ok, bueno, ahorita lo de la levadura.
Preguntaron varias personas de lo mismo de la levadura, que si la pueden dar a guardar a los vecinos.
Ok, todo lo de la levadura, ahorita llegamos a ese punto. Entonces, estamos en el punto ahorita, ¿quién puede o debe participar?
Pues entonces, si tú no te consideras digno de eso, no puedes participar.
Ahora, pregúntame aquí, me dicen, oye, si tú no te consideras digno, no debes participar, pues si tu conciencia te acusa, mejor no debes participar. O sea, si de plano no te sientes capaz de buscar el arrepentimiento, pues mejor no lo hagas.
¿Y algún miembro de tu familia?
Ahora, ¿qué sucede? Vamos aquí al caso particular. Es más, me voy a adelantar esta lámina. Casos especiales, le pongo. Mi esposa o esposo, por ejemplo, es un ejemplo, no es creyente. No está de acuerdo en guardar las fiestas, ¿qué puedo hacer? Okay. ¿Qué se puede hacer? Vamos a pensar ya más en concreto, que algún miembro de la familia, el hijo, el esposo, la esposa, no son creyentes. ¿Ok? Entonces, bueno, es un caso, pues sí, ciertamente difícil, es un caso, pues, vamos a llamarle, pues, complicado en este sentido. Bueno, en cualquier otro año, lo recomendable sería asiste con otra familia que lleve a cabo este seder y, bueno, pues ya, lo puedes llevar a cabo y participas, mantente en oración, buscando al Eterno, para que llegue este entendimiento a todos los de tu casa. Ajá. O, pues, a un servicio de una quejilá, y ya, pues, obviamente ya, ahí se hace con toda la quejilá y listo. Ahora, si no es posible, por ejemplo, en este caso particular, de que ni siquiera hay para salir a la calle, o sea, que no hay con quién celebrarlo, la regla general para cualquier mandamiento es, tú esfuérzate por guardarlo lo mejor que puedas. Entonces, yo le recomendaba a alguien, justamente que me preguntaba sobre este tema, ¿qué puedo hacer? Bueno, falta tiempo y yo creo que en muchos casos, cuando tú lo pones delante del Eterno y el Señor ve el anhelo de tu corazón, Él te ayuda justamente a llevar a cabo esto. Entonces, tal vez no se pueda hacer todo el seder como lo acabamos de ver y eso está muy resumido, pero si tú le compartes a tu esposo o a tu esposa que esta es una noche especial, que te gustaría que cenaran y que recortaran o algo así.
Pero si no está circuncidado.
Ok, ahorita vemos el tema de la circuncisión. Entonces, bueno, si supongamos que están circuncidados, porque bueno, todo esto, pues bueno, les puedes invitar a que simplemente tomen un momento de reflexión, a que participen a lo mejor de ese momento de lectura, o sea, pueden leer juntos la palabra, en fin, ¿ok? ¿Qué pasa si hay visitas, por ejemplo? Bueno, ahí sí, lamentablemente, vamos al siguiente punto, que es lo que marca la Torah respecto a los varones que me preguntaban aquí, que yo sé que es la inquietud general siempre del Brit Milá. A ver, denme un segundo. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículos del 42 al 49, y ahorita se va a resolver esto que me preguntan. Ok, fíjense, para los que tengan visitas o para los varones o los niños que no están circuncidados, bueno, pues esto es lo que marca la Escritura, ahora sí que yo no lo digo, aquí lo dice la palabra, y es más, ustedes cómo lo interpretan aquí, porque bueno, aunque le demos una interpretación espiritual, fíjense lo que dice aquí particularmente, dice, es noche de guardar para el Eterno y por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto, esta noche deben guardarla para el Señor todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y el Eterno dijo a Moshe y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Ahorita definimos qué es extraño. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Entonces, si una persona es extranjero, ¿en qué sentido es extranjero? Pues no se refiere evidentemente al aspecto nada más de raza, ¿no? O sea, de que, ah, es que es checoslovaco y pues entonces no puede, ¿no? O es mexicano y entonces no puede. O es yucateco, pues tampoco puede. O es de quién sabe, pues no se refiere al código postal, sino extranjero es la palabra toshab en hebreo, que significa un morador, alguien que va de paso, ¿ok? Hay otra palabra para extranjero, que es la palabra ger. Esta palabra ger es efectivamente alguien que no era de la nación de Israel, pero que ya se había establecido, o sea, que de alguna manera ya se había acercado a los mandamientos, ya era parte del pueblo, o sea, ya vivía entre ellos, seguía siendo un extranjero, no había hecho todavía, digamos, una conversión, pero bueno, ya evidentemente buscaba del Eterno y buscaba agradar al Señor. Entonces, un toshav es una persona que solo está de paso, y eso es lo que sucede, por ejemplo, si alguien tiene visita, pues es justamente eso, es alguien que está de paso, que está ocasionalmente ahí en la casa. Y bueno, pues si es una persona que no está circuncidada y que no, digamos, tiene la intención o el deseo, pues no tendría que participar. Así que ahí hay dos opciones, pero bueno, ya lo dejo al criterio de cada familia. Y es, pues una de dos, o pues, tendrían que abstenerse de guardar el mandamiento, lo cual me parece lo menos viable, o se habla con la persona y se le explica justamente esto, diciéndole, oye, mira, tenemos una cena que es muy particular, es una cena familiar, es una cena que requiere estos, o sea, tiene estos requisitos, y nos encantaría que participaras, pero francamente, bueno, pues no se puede participar por lo que dice la escritura. Entonces, bueno, pues no digo que sea fácil, yo creo que al contrario, debe ser incómodo y complicado, pero bueno, pues tampoco tendría que ser motivo de discordia. Ahora, si es una persona que realmente quiere conocer del Eterno y está y cumple la cuestión del Brit Milá, pues adelante. O sea, es también una oportunidad de compartirle y de presentarle el sacrificio del Mesías de una manera única, porque fue justo en esa noche, ¿sí?, que el Mesías dio su vida por todos. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, el jornalero es un asalariado, era alguien que estaba como mercenario, o sea, que estaba contratado, solo estaba ahí por el dinero, por eso tampoco podía participar. ¿Ah? No es lo mismo que el siervo se consideraba que ya era propiedad, aunque suene feo, pero era propiedad del amo, pero dice, pero aún así, aunque sea propiedad, lo tenía que circuncidar, y ya después de circuncidado ya podía participar. Entonces, tanto el jornalero como el toshab, que es extranjero, estaban de paso, ¿sí? El esclavo o el siervo no estaba de paso, ya era como parte de la familia, ¿sí? Pero en los otros dos, pues no hay un compromiso de identificación, ¿sí? Entonces, pues esa es la idea. La idea es que comprendamos, que tomemos en cuenta que esa noche murió el Mesías por nosotros. Entonces, pues bueno, es raro que alguien tenga visitas porque, pues bueno, sobre todo por esta situación actual, de que pues, no es común que se esté saliendo de casa. Entonces, no sé si quede resuelto esta cuestión. Entonces, dos requisitos que nos marca la Torah. Bueno, es más, no terminé de leer lo que dice Éxodo. Éxodo 12, 46. Dice, se comerá en una casa. Ah, o sea, como que no puedes ir a una y luego me paso a otra y me paso a otra y la visita de todas las casas en Pesach, que hoy me voy con esta y a media cena me voy con mis cuates y luego regreso y todo. O sea, se comerá en una casa. No llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para el Señor, sea circuncidado todo varón, entonces la celebrará. Será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces, yo creo que aquí el requisito es muy claro. Y uno de ellos es el Brit Milá. El otro ya lo leímos en Corintios. Examínese cada uno para así poder participar. Porque, bueno, alguien puede participar, pero si no lo hace con esta solemnidad y nada más está ahí pensando otra cosa, pues ahora sí que juicio, como dice, juicio come y bebe para sí. Entonces, pues es como dicen aquí, pues es que es como la levadura, pues ni modo, ¿no? También la sacaron. Entonces, aquí fíjense, la palabra extranjero es la palabra ger, en el verso 48, que es eso, es un extranjero, definitivamente, pero que ya abrazó esta fe. ¿Ah? Y pues el Brit Milá es una señal del pacto, aunque no es el pacto en sí, es la señal. Entonces, siendo tan importante Pesach, al menos es saber que tienes la señal de ese compromiso. O sea, no es que ya el que tenga la circuncisión es perfecto, no. Judas, pues estaba yo creo que circuncidado al octavo día, y aún así, pues él cometió lo que cometió, hizo lo que hizo y terminó mal, ¿no? Entonces, pero al menos es una señal, es el indicio de querer comprometernos totalmente con el Señor. Así que, pues yo lamento mucho para aquellos que a lo mejor tienen el anhelo, pero no tienen todavía esta señal, que bueno, no lo marco yo, creo que la escritura es muy clara, que no se puede participar. Hay gente que aún así lo hace y bueno, pues como dicen por ahí de broma, es una Pascua de incircuncisos, ¿no? Y yo creo que es ir más allá de lo que dice la escritura, tomarse un permiso que la escritura no nos da. Nosotros no creemos en eso, creemos que hay que buscar cumplir cada uno de estos mandamientos en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, ahora, por eso dice, si quisiere, dice aquí el versículo 48, si quisiere, es decir, pues bueno, también hay que darles chance, hay que darles tiempo, tampoco tenemos por qué obligarlos, así de, no, pues es que si consígate, órale, casi casi la mujer está ahí arrastrando al esposo al doctor, o casi casi ella misma le quiere hacer la circuncisión con tal de poder hacer la cena de Pesach. Bueno, Dios tiene un tiempo para cada uno. Yo creo que la circuncisión de la carne te lleva a la circuncisión del corazón te lleva a la circuncisión de la carne. Dice un dicho que el que quiere hacer algo busca un medio y el que no busca un pretexto. Entonces, bueno, pues, y fíjense cómo termina esta porción. Dice el verso 49, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Entonces, bueno, pues, híjole, sí es un caso para nosotros en la diáspora y venimos de un contexto gentil, pues más difícil, pero no imposible. Creo que los mandamientos de Dios no son gravosos. Si cada uno de nosotros nos aplicáramos a cumplir este mandamiento con nuestros hijos, pues yo creo que no habría ningún impedimento en cuanto al tema de la circuncisión. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué más. Bueno, ahorita vamos a lo de la levadura. Bueno, otra costumbre como parte de la preparación de la fiesta de Pesaj es la tevilá, ¿no? La inmersión que les comentaba en la mañana. Bueno, quien tenga la posibilidad de hacerlo porque tiene alguna alberca, bueno, pues al menos hacerlo ahí en este lugar. Si no hay esta posibilidad, bueno, pues tomarse un tiempo de oración pensando en la purificación de nuestra vida, justamente para participar en el seder de Pesaj, ¿ok? Bueno, vamos al tema de la levadura. La próxima semana vamos a tener un estudio de panes sin levadura, pero de todas maneras vamos a adelantarnos porque sé que es importante y porque es parte de la preparación, ¿ok? Bueno, a ver, ahora sí, para los de la levadura. Primero tenemos que definir qué es levadura. En hebreo se le llama hametz y lamentablemente la Biblia no detalla qué es hametz, o sea, no dice hametz es esto, no. Pero aquí sí nos valemos mucho de lo que los judíos históricamente han guardado durante miles de años. Durante miles y miles y miles de años ellos han guardado particularmente este mandamiento, estos mandamientos de las fiestas. Y, bueno, la Biblia no detalla qué es hametz. De acuerdo a la tradición, son 5 las especies de cereales que deben ser eliminadas de casa y los productos que los contengan, que son trigo y sus derivados, cebada, centeno, espelto, avena y, bueno, pues todos estos derivados, ¿sí? Como dicen por ahí, básicamente lo que más te engorda y más te gusta, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Tortas, galletas, panes, donas, pastas, ¿qué otra cosa tiene de estos derivados? Cerveza, pues viene de la cebada. Hay que inspeccionar, mira. Si con el tema del kosher éramos inspectores de etiquetas, bueno, pues ahora mucho más, ¿ok? Mucho más. El hametz, la levadura, es como la antítesis de la matzá, es como que el blanco y el negro, como que el bueno y el malo, como que son los opuestos. Entonces, la idea es sacar la levadura, porque la levadura, ¿qué representa? A ver, Benjamín, ¿qué representa la levadura?
La gordura.
El pecado en nuestra vida, ¿no? La levadura representa el pecado y por eso lo debemos de sacar de nuestras casas, pero ¿sabes también de dónde más? De nuestro corazón, ¿ok? Pues hay que inspeccionar no solo en la cocina, sino en el resto de la casa, que siempre quedan residuos de galletas, sobre todo si tienen algunos niños que son come galletas, Cookie Monster, pues mucho más, hay que revisar todo. Y además es una oportunidad de sacar lo que no debe de estar, la levadura, que también siempre hay en casa, libros, revistas, películas, cosas que sabes que son levadura en tu vida, también es la oportunidad, fuera todo eso, ¿ok? ¿Qué sí se puede comer para que no se asusten? Carnes, aves, pescado, frutas, verduras, especias, productos lácteos, hay gente que dice, no voy a poder comer tortillas de harina y todo esto, pues ya casi piensan que nos vamos a morir de hambre, pero no se asusten, hay muchísimas cosas más que podemos comer. Aquí, para los que vivimos en México, dice el dicho, a falta de pan, tortilla. A falta de pan, tortilla, así que bueno, pues no se me angustien, porque tortilla sí se puede, tortillas de maíz, no entra en esta categoría, así que no pasa. Ahora, ¿por qué es la cuestión con el hametz? Bueno, al estar en contacto con agua, estas especies fermentan en 18 minutos aproximadamente, si no se meten al horno. O sea, si no se hornean antes de 18 minutos cuando se mojan, cuando les entra agua, entonces fermenta y eso hace que se conviertan en hametz. Entonces, hay ciertas harinas que sí se pueden tener crudas, pero pues tienes el riesgo de que si le cae una gota de agua y no te diste cuenta, si no la metes al horno en 18 minutos, pues ya se te, convirtió en jamés y ya estaríamos transgrediendo. Entonces, lo más viable es esto, y por eso es que se compra este pan que se llama matzá, porque además es un mandamiento comerlo durante los 7 días que dura esta fiesta. Entonces, hay quien lo puede hacer o que sí se puede hacer, tengan mucho cuidado de cuando lo hagan para que no quede residuos de harina y entonces le llegue a caer agua y se transgreda, y además cuidar el tiempo de esto porque hay que estarlos metiendo y sacando en el tiempo adecuado, ¿ok? ¿Alguna otra duda? El arroz sí se puede, no hay ningún problema con el arroz. Ok, aquí nos pregunta Kira Downs sobre la circuncisión. Bueno, vamos a regresarnos. La circuncisión sí es un requisito, la circuncisión en la carne sí es un requisito. Nosotros sabemos que la circuncisión del corazón finalmente es la que valida nuestro pacto con el Eterno, pero no podemos saltarnos la parte que me parece que es literal y que es muy clara en el caso del libro de Éxodo, ¿sí? No vemos algún indicio que en el Nuevo Testamento con respecto a la Pascua se digan, bueno, vamos a darles chance, ¿no? Yo creo que un mandamiento nos va llevando a otro mandamiento. La recompensa por guardar un mandamiento es otro mandamiento. Entonces, eventualmente una persona que ha sido circuncidada del corazón creo que va a llegar a este entendimiento, lo va a aceptar de todo su corazón y lo va a desear él mismo y va a llegar a hacerlo. Entonces, yo creo que sí es un requisito el estar circuncidado de la carne también para poder participar. Ok, ahora, ¿qué se hace con el jametz? ¿Qué hacer? Bueno, hay diferentes formas de eliminarlo. La más, digamos, provechosa, pues es aquí, ¿no? Aquí en la panza, ¿no? Aquí lo metemos y luego ya. Entonces, faltan varios días todavía para la fiesta, entonces lo más recomendable es consumirla. Ya no compres más jametz, si es que todavía tienes mucho, pues ya no compres más, ¿sí? De acuerdo a la halajá, que es la forma de interpretar los mandamientos judía, se le puede regalar o se le puede vender a un no judío, o sea, alguien que, bueno, pues no tiene ni idea ni está en el deseo de nada, se le puede dar, ¿ok? Yo podría decirles, bueno, incluso lo puedes bendecir y se lo puedes obsequiar si está en tu posibilidad, pero bueno, si no quisieras, digamos, tener merma en ese sentido, pues la puedes ir consumiendo de aquí hasta esa fecha, hasta el día 7, vamos a pensar en la noche, y ya. Y ya la sacaste, ya cumpliste este mandamiento. Ahora, les quiero comentar algo también. Dice aquí, hay algunos productos que tienen espesantes, que es jametz. Bueno, sí hay que revisar efectivamente. Si ustedes buscan en internet, hay diferentes niveles de exigencia en cuanto a la eliminación de la levadura del jametz, ¿ok? Pero la Torá nos detalla que eso sea jametz. Por ejemplo, los ashkenazis, que son una rama dentro de los mismos judíos, ¿sí?, que siguen ciertas costumbres, ellos, por ejemplo, prohíben el arroz, el maíz, los cacahuates, otros vegetales de las leguminosas. Pero, por ejemplo, los sefardíes, que son otra rama del judaísmo, ellos no. Entonces, pues todo depende de qué fuente de información tengas, porque dices, oye, aquí nos dicen que sí, aquí nos dicen que no. Entonces, ¿cuál? Bueno, yo creo que en cuanto a lo que todo el mundo está de acuerdo, son estas 5 especies, que son prácticamente las que se han seguido universalmente. Les digo, hay lineamientos ortodoxos o ultra ortodoxos que sacan jabones, lociones, desodorantes, pastas de dientes, jarabes, maquillaje, billets, pegamentos, cremas para zapatos, perfumes, mostazas, alcohol, caramelos, la dextrosa, saborizantes, medicamentos que tienen sabor, también consideran que son jametz, incluso hasta la plastilina, hasta hace poco encontré esta información, que hasta la plastilina, y yo digo, ah, caray, bueno, la verdad es que ahí sí no entiendo. Hay otras opiniones rabínicas que comentan que más bien si no es algo que puedas consumir, o sea, que si no es alimento, no es jametz, o sea, el mandamiento más bien, yo creo por el contexto, va indicado en la idea de que sea alimento. Entonces, pues el jabón, la loción, el perfume, la pasta de dientes, aunque te lo pongas en la boca, la pasta, pues no es un alimento. O sea, no tendrías, o no le veo yo razón, de sacar un producto así, o estos productos, porque ni siquiera entra en la categoría de alimento. Entonces, si no entra en la categoría de alimento, pues mucho menos, ¿no? ¿Qué pasa con la comida para el perro? Bueno, yo considero que también hay que sacarla, porque pues, el perro es tuyo y esa comida está también en tu casa. Entonces, pues también hay que revisar el alimento de las mascotas, ¿no? Es buena pregunta, que si la Play-Doh, pues bueno, a menos que estén entrando comiendo la Play-Doh de repente ya por el hambre, sería necesario sacarla, pero no, o sea, ni la Play-Doh, ni la plastilina, ni todas estas cantidad de productos que ni siquiera son comestibles, pues tendríamos que pensar en que se tienen que sacar, ¿ok? Bueno, ¿qué otra pregunta? Bueno, ¿qué pasa si aún así me queda? Bueno, una forma práctica, primero es, yo les recomiendo, pongan una caja de cartón en su cocina y ahí echen en estos días, entre hoy y mañana, ahora que hay tiempo, todo lo que tenga levadura. O sea, pongan ahí en esa caja todo lo que tenga levadura y digan a su familia, nos tenemos que acabar esto antes de, ¿qué? ¿De cuántos días faltan? De 8 días, más o menos, ¿no? Y bueno, pues ya de ahí vas sacando y sacando y sacando y sacando. Si aún así te queda, sí se la puedes dar a guardar a alguien que evidentemente, pues no, que tenga ningún conocimiento de esto. Yo les digo, bueno, se puede vender, se puede regalar. Hay mucha gente que sin duda sería de bendición para ellos, ¿sí? Sin problema. Uh-huh. Y si no, bueno, pues se le puede entregar a alguien que te la almacene y que no tenga este entendimiento, porque sí tiene que estar fuera de tu casa. Entonces, aunque tengas un patio grande o hay gente que dice, ah, pues la meto en la cajuela y ya en la cajuela y como que no la veo, pero pues, finalmente es de tu propiedad. Entonces, ni en el carro, ni en la canastita de la bici, ni en el patio de atrás, ni en el cuartito de las covachas o 15 cosas hay que guardes, en ninguno de esos hay que sacarlo, ¿ok? El bicarbonato. Sí, el bicarbonato sí hay que sacarlo porque... Bueno, es que el bicarbonato es levadura en sí mismo. O sea, se supone que la levadura es un hongo. Entonces, justamente el royal, el bicarbonato, esto que hace que fermenten los panes es justamente eso, ¿ok? Es como un, ¿qué? Como una bacteria en sí misma, ¿no? Sí, es que es como una bacteria. Entonces, por eso es que en muchos casos los ashkenazis son más rigoristas o los ortodoxos en este sentido. Pero básicamente son estas 5 categorías de cereales. El bicarbonato creo que sí entraría, aún a pesar de que no es parte de esto, porque finalmente es un agente leudante, ¿ok? Bueno, pregunten aquí, ¿se puede comer barbacoa? Bueno, ¿qué sucede? O sea, miren, no es que no se pueda cenar barbacoa, porque finalmente es de cordero, pero lo ideal es que sea algo que sea asado al fuego. Pues bueno, si tienes asador, pues qué ideal. Si no, hay ciertos supers en que te los pueden asar. Si no se puede de plano así, bueno, pues se puede asar antes. ¿Eh?
O que se cena otra
cosa. O pues no te la complicas y cenas cualquier otra cosa. O sea, no pasa nada. ¿Ah? No pasa nada y bueno, pues ya se puede cenar otra cosa. Pero bueno, si está la posibilidad de hacerlo al fuego, pues hace al fuego. Otra pregunta que me hicieron es, ¿no puedo sacar la levadura de mi casa porque mi familia no comparte la fe? O sea, en mi casa soy el único que guarda, pero a lo mejor mi esposa, pues ella no está de acuerdo en nada de esto, o dice, no, ¿sabes qué? Pues no, yo no voy a sacar el pan o las galletas, o porque es para los niños, lo que sea. Bueno, una vez más aplica la misma regla. O sea, empieza de adentro hacia afuera. Saca la levadura de tu cuerpo, es decir, no consumas la levadura en esos días, ¿sí? En lo que depende de ti. Si te toca por alguna razón salir o participar, bueno, pues no comas levadura, no comas tu levadura y bueno, pues guárdalo para ti en ese sentido, porque no puedes obligar evidentemente a hacerlo a los demás. Pues bueno, ni hablar aquí, pues sí, no se puede sacar y no se puede hacer otra cosa, pero al menos tú sí puedes guardarte estos 7 días de comer levadura, ¿ok? Bueno, me preguntan aquí, ¿el bicarbonato no es algo vivo? Sí, o sea, efectivamente, no es que esté, porque
si
sea,
con agua,
que sea vivo. La cuestión es que si entra en agua, es un agente leudante. Entonces, el bicarbonato es una de las excepciones que podríamos marcar, que aunque evidentemente no entra dentro del, pues obviamente no es ningún trigo, cebada, centeno, espelto, el bicarbonato se considera una excepción dentro de esto. Ahora, tampoco podemos así afirmar, porque bueno, pues si nos vamos tal cual a la química, no es porque esté vivo o muerto, porque aquí no es que digamos que está vivo o está muerto. La levadura es, como dice aquí Gaspar, es un hongo y el del polvo para hornear y el bicarbonato son agentes leudantes. Entonces, el polvo para hornear justamente se hace de bicarbonato. Entonces, bueno, pues yo considero que sí es posible sacar el bicarbonato. Yo creo que sí, porque justamente es lo que genera que leude pues prácticamente todo lo demás. O sea, es un agente leudante en sí mismo, ¿ok? Entonces, bueno, les decía, si no puedes sacar levadura de tu casa por cierta cuestión, pues al menos hazlo para ti, ¿ok? Otra pregunta, otra persona me preguntó, Alma, compré a Hametz por la cuarentena y yo me atiborré de Hametz. Híjole, ahí sí está difícil. Pues bueno, trata de sustituirla, lo mismo, trata de sustituirla por otros productos que no tengan Hametz. Ya pasando los 7 días, pues sí puedes volver a comer y con toda calma y con todo gusto y sin ninguna transgresión. Pero bueno, yo considero que sí hay que sustituir estos alimentos. Porque, bueno, aunque estamos en una situación especial de cuarentena, tampoco quiere decir que no haya otros alimentos. Como ya vimos, se puede comer carne, se puede comer pescado, se puede comer pollo, se puede comer verduras, se puede comer fruta, se puede comer, pues, no sé, hay muchísimos frijol, más alimentos. Frijoles, lentejas, o sea, hay muchísimas otras cosas que pueden sustituir y, como dicen algunos, hasta de paso, pues ya bajan de peso porque ya no estás comiendo todo lo que te engorda, las harinas y los panes. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, déjenme regresarme aquí. Bueno, una consideración para la fiesta es no tener ningún alimento con levadura de casa antes del oscurecer de la cena de Pesaj. Porque dice que se comerá sin levadura. Entonces, ya para la cena no puede haber levadura en la casa. Entonces, por eso esto tienes que hacerlo antes. Esto tienes que ir haciendo durante toda la semana. ¿Ok? Ok, pregunta aquí, ¿sí es lo mismo la levadura que un fermento? Bueno, no es que sea lo mismo, porque hay otros alimentos que fermentan, por llamarlo así. O sea, por ejemplo, la piña. Fermentados. O sea, que son fermentados. Por ejemplo, ¿cómo le llaman esto que sale de la piña? El tepache. ¿Ah? El tepache es un fermento, ¿estamos de acuerdo? Pero eso no significa que sea Hametz. Entonces, no se vayan con la finta que todo lo que leuda automáticamente es Hametz. O sea, no es así, ya porque leudó ya es Hametz. Sino más bien es porque leuda de acuerdo a estas especies que comentamos, que contiene más bien estas especies. O sea, no es tanto solo el que leude en sí, sino que contengan estas especies. Entonces, bueno, de ahí es donde se basan muchos rabinos cuando dicen, bueno, es que ciertos dentríficos, como sean pastas de dientes, jabones, desodorantes, o sea, tienen agentes leudantes, sí, pero para empezar no son alimento. O sea, ya de entrada no son alimentos. Y dos, pues no entran dentro de la categoría de estas 5 especies de cereales. Entonces, pues bueno, la regla 1 es, pues, primero tiene que ser alimento. Y 2, no porque leude automáticamente. Les digo, el tepache, que es esta agua de piña que se fermenta, es exactamente eso, es un leudado de eso. Y está fermentado, pero no quiere decir que por eso lo tengas que sacar. Lo mismo el vinagre de manzana, que yo sepa no tiene absolutamente nada más que eso, ¿no? El vinagre.
Es un fermento.
Es un fermento de esto, ¿ok? Bueno, ¿qué otra pregunta? A ver, de una vez vamos a terminar. No sé si me puedes ver con las cosas del Abdalá, para poder hacer Abdalá. Ok, a ver, otra pregunta. Sí, bueno, aquí comenta Fidel, es muy cierto, hay diferentes tipos de levadura, el que fermenta el vino no es Hametz, o sea, es que si no es todo lo que leuda, le digo, es automáticamente Hametz. Entonces, a ver, ¿alguien más tiene otra pregunta? Si no, pues vamos a hacer Abdalá. Con respecto al vino, sí se puede tener. Yo no sé por qué preguntan, porque hay ciertos vinos que le ponen kosher, le pesa, por ejemplo, este otro que dice, así kosher para Pascua. Entonces, dicen, estos, pero les digo que eso es por los lineamientos rabínicos.
Por lo de la fermentación.
Sí, un momentito. Dice, ¿qué tipo de jugo recomiendan para pesa? Pues, la realidad, no tengo ninguna recomendación particular. Por supuesto que hay jugos muy ricos, que son de algunas marcas judías. Como el Kedem, bueno, si es posible conseguirlo, en la Ciudad de México es mucho más fácil conseguirlo, o en otras ciudades en Estados Unidos, pero bueno, pues si no hay, si no tuvieran, pues tampoco se sientan mal ni demeriten su propia celebración de Pesaj, porque por supuesto que lo que importa es la intención. Entonces, puede ser vino, puede ser jugo de uva. ¿Qué otra cosa por aquí?
¿A qué hora lo que preguntó Gaby Jiménez.
Gaby Jiménez preguntaba sobre qué, a ver, me revisame. Sobre el horario del encendido de las velas.
No. ¿En qué día y a qué hora empieza Pesaj este año y para ya no tener la elevadora dentro de casa?
Ah, ok, ¿qué día empieza? Bueno, la celebración de Pesaj es el miércoles 8 de abril, a partir de que está oscureciendo. Entonces, la idea no es empezar tan tarde para que podamos pues participar, tener esta noche de esa. ¿Y hasta qué día se puede tener la levadura? Solo un día antes, o sea, hasta el día 7. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la idea es que ya para el 8 ya la sacaste. Incluso hasta se considera esta cuestión de que, bueno, si todavía está en tu cuerpo, o sea, que no lo último que comiste sea levadura, porque todavía lo vas a traer en el interior. Entonces, lo ideal es el día 7, que es martes, por la noche, ya sacarla. Hay una costumbre que se le llama la búsqueda y la quema del jametz, que es lo vamos a ver la próxima semana. Es una costumbre muy linda que se hace con los chicos, con los niños principalmente, donde se esconde, de hecho eso, las piezas de jametz, y luego se buscan así entre la oscuridad, se juntan y luego ya se queman al otro día o ese mismo día en la noche, y es como una forma simbólica de decir, wow, ya, saqué toda la levadura, ya la quemé, ya no es mía. ¿Ok? Entonces, bueno, les digo, ¿qué otra pregunta? Ya ¿a qué hora inicia? Bueno, pues en cuanto oscurece, o sea, a veces se toma un poquito más de tiempo, obviamente. A lo mejor pensamos a las 7 o a las 8, ¿no? Que estemos empezando el seder, pero la idea es ya estar listos, ya dispuestos, desde que está oscureciendo, como cuando es Shabbat. ¿Qué otra pregunta? Bueno, también, de verdad, revisen bien las etiquetas de los productos que tienen. De repente te encuentras levadura donde no aparece. La soya no es levadura, no se considera.
Pero la salsa de soya sí, porque contiene maltodextrina e incluso trigo.
Bueno, me comentan aquí, la soya no es levadura, no es jametz, pero la salsa de soya, si ustedes revisen la etiqueta, dice que tiene trigo y no me acuerdo qué otra cosa, creo que tiene trigo. Entonces, pues ok, salsa de soya, pero con trigo, entonces pues ya la tendrías que sacar. ¿Vale? Lo mismo pasa con los embutidos. Si revisas a veces las etiquetas y, bueno, a veces te dan el jamón así, como sabes, sí tienes que pedir, oiga, ¿me puede enseñar la pieza? Y ahí viene la etiqueta y ahí le lees y dice, contiene harina y contiene, ¿quién sabe qué? Entonces, ya
sabes. Y el jugo Maggi también contiene nada.
La salsa inglesa, el jugo Maggi, para los que tienen estos productos, algunos aderezos también los tienen y cuando se consumen, pues
los
también
son cacahuates con cubierta.
Algunos cacahuates que están cubiertos, creo también. Ah, sí, pues sí. Los cacahuates que tienen cubierta. Las papas no son jametz. Bueno, más bien, a ver, hay que revisar, porque las botanas, muchas botanas sí contienen trigo. O sea, creo que la gran mayoría. Pero hay ciertas botanas como, creo que las papas que dicen que son naturales o que son de pura papa natural. Revisen la etiqueta y esa, pues creo que no hay ningún problema. Ok, ¿alguna otra pregunta? A ver, aquí tienen una pregunta.
¿Que si yo puedo prender la vela?
Sí, claro, ahorita dice que sí, ellos pueden participar.
Ah, bueno, es buena pregunta.
Igual.
La cena debe ser dirigida por un varón. Bueno, lo ideal es que la cena sea dirigida por un varón. Si no hay un varón en casa que lo pueda llevar a cabo, pues lo tendría que hacer una mujer, o sea, la mamá. Pues sí, obviamente, bueno, pues si hay caso que es una mamá con sus hijos, bueno, pues lo puede llevar a cabo la mamá. Si alguno de los chicos de los hijos puede llevarlo, también lo puede hacer. Acuérdense que aunque es una fiesta solemne, bueno, pues también es una cena familiar. También la idea es que todos participen y que se sienta esa cercanía, esa intimidad, ese momento de acercarnos al Eterno, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Durante los 7 días van a transmitir? No vamos a transmitir todos los días, Gaby. Bueno, esperemos por lo menos algunos días sí estar más conectados y estar compartiendo. Esperemos que sí. ¿Qué otra pregunta? Con respecto al ceder, ¿quedó claro? Con respecto al ceder de Pesaj, déjenme ponerlo aquí. Si quedó claro todo, lo de lavado de manos, lo de la copa, ya les comenté, puede ser una sola copa y nada más pues, participar 2 veces. La matzá, bueno, pues se utilizan solamente 3 y se parte la del medio. Creo que no es nada complicado. Creo que La realidad es que es algo que se disfruta muchísimo y yo espero que para todos sea de gran bendición este año, como todos los años que lo hemos hecho, y podamos todos participar. Entonces, si alguien nunca lo ha hecho, pues ten confianza en el Eterno. Él finalmente conoce el deseo que tenemos de agradarle, de hacerlo para Él, y yo creo que eso es lo más importante y eso es lo que el Eterno busca también en nosotros, el que lo hagamos con el deseo de agradarle a Él.
Acerca del Shabbatón del siguiente día.
Con respecto al Shabbatón del siguiente día, 9 de abril con Shabbatón, ajá, sí, igual, las reglas del Shabbatón prácticamente son las mismas que las reglas del Shabbat, o sea, no se enciende fuego, no se cocina, no se compra ni se vende, es como un día de Shabbat, exactamente, ¿sí?
Es que no comentaste nada de Shabbat. Ah, ok. ¿Qué día es?
Sí, bueno, el Shabbatón, nada más para que lo tomen en cuenta, es al día siguiente, que es jueves 9 de abril, bueno, a partir del miércoles 8 en la noche, es obviamente un Shabbatón, hasta el día jueves 9 de abril es un día de reposo, hasta que oscurece. Y el de panes sin levadura es el día 15 de abril. ¿Okay? Esos serían los dos Shabbatones que corresponden a la fiesta de Pesach, bueno, de panes sin levadura más bien, que son los días de panes sin levadura. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, pueden imprimir. Ah, les comentaba del seder de Pesach. Déjenme poner aquí nada más esto del seder. Bueno, este seder de Pesach, pues la intención fue que fuera más sencillo y más práctico para todos. Yo les comentaba también a los varones y a otras personas que lo quieran imprimir, que hay un formato de impresión que se llama, ¿cómo se llama ese formato? Que es como cuaderno, o sea, es como si fuera un libro, así tal cual, hagan de cuenta que se los van a imprimir de tal forma que es media, dos páginas en una sola página, o sea, cuatro páginas por hoja, y se le llama tipo folleto, exactamente, así se le llama tipo folleto. Entonces, si lo imprimes en casa, pues no tiene esa opción, por lo menos a menos de que tengas una impresora de estas industriales gigantes. Pero si no, lo puedes imprimir tamaño carta y darle a cada persona que participa este seder para que todos vayan siguiendo y participando en la lectura. Ajá. Bueno, ok. Bueno, pues sí, dicen ahí que no sé qué se le hicieron extraño, pero bueno, revisen las etiquetas de los productos y cualquier duda, ya saben, también adicional. Sí. Ah, ok, preguntan aquí, no entendí si tendrás la transmisión el primero. Sí, tanto el primer día como el séptimo día, que es bueno, la noche del Seder, haremos una transmisión como apertura del Seder de Pesach. Y el séptimo día, que es el cierre de panes y levadura, también vamos a tener un estudio, ¿ok? Pues tanto la apertura de Pesach, que es el miércoles, tendremos estudio, como el día de panes y levadura, del cierre de panes y levadura, tendremos estudio.